Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 24 de abril. No se vaya, comenzamos. El presidente López Obrador afirmó que el informe anual 2023 sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Pues señaló que es superficial, que es irresponsable, que no tiene sustento.
La manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos.
Bueno, pues es que ya ve que los Estados Unidos luego hacen ayuda humanitaria, le hace entre comillas, para invadir países. ¿Cuándo ha visto que ayuden a un país que no tenga pues recursos naturales importantes o una situación geográfica estratégica? En fin, fíjese usted también que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues defendió, como era de esperarse, su reporte. Y cuestionado por las críticas del presidente López Obrador, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Vidan Patel, pues defendió la legalidad del informe. Dijo lo siguiente. Desde luego, la publicación del informe sobre derechos humanos no es una violación a la legislación internacional. Es algo que hemos hecho todos los años desde que este secretario, Anthony Blinken, ha sido secretario, y todos los años antes. No puedo pensar en un año en el que el Departamento de Estado, todas las administraciones y los secretarios hayan emitido informes sobre derechos humanos. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que de aprobarse la reforma a la ley de amnistía que hoy se vota en el Congreso, utilizaría las nuevas facultades presidenciales en casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Se busca, dijo, que personas que tengan información para temas de interés de las autoridades del Estado las aporten, que ayuden a resolver casos.
Ellos deben de saber que los liberaron de manera injusta e ilegal, porque tenemos pruebas de que los liberaron y no los habían torturado. Otros sí fueron torturados, pero no fueron todos. ¿Saben a cuántos liberaron? A más de 80. Están libres, pero podemos, y en su momento lo vamos a hacer, estamos esperando los tiempos, abrir nuevos expedientes.
Tras 3 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 258 votos a favor, 213 en contra, la reforma a la ley de amparo para impedir la suspensión general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo. El subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Guerrero, Benjamín Adame, fue encontrado muerto en su domicilio. La Fiscalía del Estado confirmó que se trata de un homicidio por arma blanca. Ya se abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables. Lo que le voy a decir no es broma, es lamentable. Como parte de una ofrenda por el Día de la Lluvia organizada por el senador Adolfo Gómez Hernández, pues una gallina fue degollada. ¿Sabe dónde? En la terraza del Senado de la República. La presidencia de la Cámara Alta se deslindó de lo sucedido y dijo que los hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual de Gómez Hernández, quien, por cierto, justificó la acción. Dijo que es por usos y costumbres.
Incluso en el artículo 2 constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tiene que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Nosotros nos respaldamos en el artículo 2 constitucional.
De este tema vamos a hablar más adelante. En Texas y California, policías se enfrentaron con estudiantes que participaron en una protesta en apoyo a Palestina en medio de la guerra entre Israel y Hamas. En la Universidad de Texas, en Austin, docenas de policías locales y estatales fueron una línea para evitar que los estudiantes marcharan. Todo esto y más al regresar de una pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy, mitad de semana, miércoles? Hay complicaciones en algunas zonas. Llegue a tiempo a su destino. Utilice las alternativas viales. Para conocerlas, me enlazo contigo, Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes. Voy contigo y tu reporte vial.
Hola, Juan. Buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio. Pues mira, te comento que encontrarán ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Eduardo Molina, a la gente que deja atrás la terminal Tapo y se dirige hacia Talismán. Misma condición vehicular sobre la avenida Gran Canal, ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos. Esto es para la gente que se incorpora del Estado de México, específicamente del periférico con dirección hacia el eje 3 norte. Hay que extremar precauciones ya que continúan las obras de mantenimiento y está afectado Chapultepec en ambos sentidos. Esto es entre Frontera y Mérida. Como alternativa le sugerimos que utilizar Álvaro Obregón, Paseo de la Reforma o bien si lo prefiere Cuauhtémoc. Vamos a otro punto de la ciudad para comentarle que encontrará incremento en el aforo vehicular y lento desplazamiento sobre la avenida de los Insurgentes para la gente que está atrás la Raza y pretende llegar hacia el paradero de Indios Verdes. Hay que aprovechar un desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre la avenida, sobre el ferrocarril Hidalgo, para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia el eje 3 Norte. Este es el reporte, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Giovanni Pérez. Me lazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Muchísimas gracias. Dice que la ley de amnistía hoy se vota en el Congreso. Mucho se ha dicho alrededor de esta iniciativa, de esta ley de amnistía. No es un indulto, de ninguna manera, no es que el presidente vaya a tener las facultades para pues liberar a cualquier reo. Se trata de asuntos que sean de interés del Estado, principalmente casos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido. Justicia transicional es lo que busca también en parte esta ley de amnistía. El presidente López Obrador pues señaló sobre esto que le estoy diciendo que ayudaría, en caso de aprobarse, a resolver casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otros. Sara Pablo, tú estuviste pendiente, como siempre, y voy contigo.
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes. Sobre estas reformas que avanzan en el Congreso a la ley de amnistía y que permitirían al presidente otorgar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que busca apoyarse en esta legislación, si es que es avalada por el Congreso, para resolver el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Adelantó que también se podrían abrir nuevos expedientes en contra de aquellos que obtuvieron su libertad con el argumento de que fueron torturados. Recordarás que son 80 las personas que salieron libres por órdenes judiciales. Y bueno, pues el presidente dice que podría iniciarse un nuevo expediente en torno a ellas, por lo que, bueno, pues pide considerar esta propuesta del gobierno para que aporten información y se pueda resolver este, que es un caso prioritario para el presidente López Obrador.
Sara Pablo, también el presidente López Obrador volvió a hablar sobre este informe anual 2023 sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una tomadura de pelo, dijo, que es superficial, que es irresponsable, incluso señaló que no tiene sustento. Recordó, me parece el presidente, que Estados Unidos en su momento no le informó sobre la detención del exgeneral Salvador Cienfuegos durante pues el mandato de Donald Trump, ¿verdad?
Así es, hoy por segundo día consecutivo el presidente pues arremetió contra el Departamento de Estado de Estados Unidos por este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, incluye por supuesto a México, y considera que se trata de una violación al derecho internacional. Acusó que el reporte es una tomadura de pelo, incluye, recordemos, las descalificaciones del Ejecutivo a integrantes de la Suprema Corte. Hoy en la conferencia el presidente dedicó aproximadamente una hora a referirse a este tema, estimó que la administración de Estados Unidos ejerce una política exterior anquilosada, decadente, prepotente e injerencista, en la que intervienen asuntos que no le competen, asuntos internos de otros países. El presidente pues dijo que no le preocupa este informe porque su gobierno tiene relación con quienes dentro de la administración federal practican una política de respeto hacia México, y es que atribuye este documento a que existe un gobierno, dijo, muy pulverizado, en el que cada dependencia actúa de manera particular, es decir, hay contradicciones entre la Casa Blanca, también otra postura puede existir del Departamento de Estado y de las distintas oficinas, y estos informes, dijo, están manejados por la derecha internacional, están vinculados a organizaciones como la de Claudio X. González.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente al respecto.
La manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos.
Bueno, y sí tendrían los Estados Unidos que mirar hacia su interior, balaceras, asesinatos en escuelas, en centros comerciales. Te digo, Sara, que es más fácil en Estados Unidos para un adolescente conseguir un arma automática que una cerveza. En otro tema, rápidamente, Sara Pablo, pues que hay una limpia, una transformación del ISSSTE, dijeron.
Así es, y bueno, pues en este sentido, hoy estuvieron algunos funcionarios en Palacio Nacional en esta conferencia de prensa, que fue, digamos, el tema que puso el presidente López Obrador para abrir, insiste en que hay esta limpia que, recordemos, en principio se le encargó a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pero hoy también se dio información por parte de las autoridades, y es que dicen que se privatizaron los servicios hasta en 30 empresas, que prácticamente pues desmembraron todo lo que tiene que ver con el seguro social, y que bueno, pues ahora ya se está actuando. El presidente López Obrador dijo que se trata de una política privatizadora que ocasionó que todo se utilizara para hacer negocios, desde las camillas, los medicamentos, además todo lo que todos los servicios que se prestan, los laboratorios, se otorgaron al sector privado, y bueno, pues ahora sí se está justamente avanzando en este tema.
Bueno, y señalaron que como mejoras de salud en el ámbito de equipamiento e imagenología, pues han invertido 7.256 millones de pesos. Esperamos verlos pronto y a los pacientes que les den cita. Muchísimas gracias, Sara.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Maru Rojas, voy contigo. Diputados aprobaron en lo general la reforma a la ley de amparo.
Efectivamente, Juan, fueron 258 los votos a favor, 213 en contra. La película no cambia. Morena, PT y Verde Ecologista son los votos a favor, y PRD, PRI y PAN, junto con Movimiento Ciudadano, los votos en contra. Aquí las posturas son muy definidas. La oposición asegura que estas reformas en materia de ley de amparo van a impedir que un recurso se pueda hacer masivo, es decir, que se elimina la posibilidad de que alguien se ampare, como en el caso de que sucedió en el COVID. Una familia interpuso un amparo para poder vacunar a los menores de edad, y todos los menores de edad fueron beneficiados a partir de ese amparo. Ahora no, cada amparo será individualizado. Y la postura de Morena es defender el supremo poder que está adquiriendo el Poder Judicial. Incluso ya ha habido advertencias. Primero, la de Margarita Zavala. Esto va a quedar para la historia. Esta modificación en la ley va a cambiar el sentido de materia penal, porque ya el sistema de amparo no va a cumplir con sus esenciales caminos que tenía. Así lo dijo.
Es una conquista del Poder Judicial independiente. Eso es la suspensión para efectos generales. Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Cosa que ustedes no están haciendo. Bonito ejemplo de inconstitucionalidad se van a llevar para la lamentable historia que están haciendo juntos contra el Estado de Derecho en nuestra patria.
Y Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advierte que si esto no avanza, si va una controversia constitucional en la Corte, habrá otras medidas para frenar el que los jueces y magistrados puedan decidir por encima de otros poderes. Una de esas medidas de las que hablaba Juan Ramiro Robledo es que una de las cámaras, ya sea la de diputados o los de los senadores, podría legislarse para que pueda dirimir en una de las decisiones de la Suprema Corte, y que también van por la mayoría de magistradas en la Corte a modo de Morena. Esto obviamente pues ya no aplicaría en este periodo ordinario de sesiones que fenece el próximo martes, Juan. Vamos a estar al pendiente, son 86 las reservas en lo particular, y después de ello inicia la discusión del dictamen para modificar, para sin modificaciones de lo que viene del Senado, reformar la ley de amnistía. Hoy también día importante en la Cámara de Diputados, porque ya se presentó la solicitud de juicio de amparo por parte de senadores de PRI, PAN y PRD, que piden que pueda ser inhabilitado el ministro Arturo Saldívar. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario técnico de la bancada del PAN, quien fue el que presentó el documento.
Pues de mi parte no me gustaría prejuzgar el actuar del exministro, yo solo vengo en calidad de representante de los senadores a poder presentar el recurso.
¿Cuál sería la repercusión en caso de que procedieran a la...?
Pues la inhabilitación del exministro, esa sería la consecuencia.
Maru.
Así las cosas, también estuvieron hoy los policías de Campeche con un diputado de Morena de dicha entidad que dice, esta no es una cuestión de partidos, el problema que están viviendo los policías con vejaciones, con ceses, con violaciones a las mujeres policías, es grave y no depende de un color político. Por eso los apoyamos, dijo el diputado Moreno.
Pues Maru, mucha actividad en la Cámara de Diputados y seguirá esta actividad a lo largo de la tarde y de la noche. Me enlazo contigo a las 10 de la noche en Telefórmula para pues conocer los pormenores de la discusión de la ley de amnistía. Muchas gracias, Maru.
Estamos pendientes.
Nos damos una pausa, volvemos con muchísima información. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha estado desde el día de ayer en la zona de la Huasteca, estuvo en la Huasteca Potosina. Recibió, por cierto, el bastón de mando La Esperanza y las peticiones y demandas de los pueblos originarios de Tamazunchale, un destino lleno de tradición allá en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, y ahí también está mi compañera Laura Cardoso, siempre pendiente. Voy contigo, Laura. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Justamente va terminando un evento, un meeting aquí en Huejutla de Reyes con Claudia Sheinbaum. Bueno, te voy a platicar que desde la mañana dijo en Ciudad Valles que está lista para el segundo debate y en su cartera de argumentos y propuestas lleva todo lo que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador en su administración. Ella realiza esta gira, que ya lo mencionaste, por la Huasteca Potosina e Hidalguense, donde aclaró que difícilmente el debate impactará en las preferencias electorales que la mantienen en la cabeza de la carrera rumbo a la presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
Los temas del segundo debate, pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente. Es lo que digo todos los días en los mítines. La política del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico. Economía moral, en humanismo mexicano, que quiere decir, por el bien de todos, primero los pobres, prosperidad compartida.
Juan, y es que dice que todo el mundo tiene los ojos puestos en el modelo mexicano porque ha habido crecimiento económico y se ha reducido la pobreza y las desigualdades. Escuchemos.
Se ha demostrado ahora que el modelo es tan exitoso que el mundo entero está viendo el modelo mexicano. Crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del país. El nivel más alto de salario medio del IMSS. Aumento en el salario mínimo.
En un mitin en Tamazunchale, como ya lo mencionaste, en San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando de esa región, cuyo nombre significa lugar de la mujer gobernante, y destacó que su llegada a la presidencia de la República va a significar un gran avance en materia de igualdad, que será el resultado de la lucha histórica de mujeres, niñas y jóvenes de todo el país. En esa comunidad también hizo un llamado a la unidad dentro de la Cuarta Transformación, y es que tuvo que interrumpir el discurso de la candidata al Senado por Morena, Rita Rodríguez, esto para pedir respeto a simpatizantes del Verde Ecologista y de Morena, porque se habían enfrascado, Juan, en una guerra de porras previo a la campaña. Escuchemos.
Que un militante de nuestro movimiento, independientemente del partido que sea, debe ser respetuoso. Si no están de acuerdo, ¿están de acuerdo? Levante la mano quien esté de acuerdo. Entonces hay que respetar. El día de la decisión, somos hermanos, el Partido Verde y Morena. Y todos apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Juan, y es que dice la unidad es lo que acá caracterizado a la Cuarta Transformación. Ahí y aquí también en Huejutla ha dicho que pues tiene un programas importantes como son las farmacias del bienestar, la construcción de más sedes de la Universidad de la Salud, que dijo en su gobierno como en la Ciudad de México, pues se construyó en tiempo récord, planes para la regularización y construcción de viviendas, pero particularmente la ampliación a Huejutla de la carretera que inaugurará pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador. También acaba de decir que va a arreciar la guerra sucia, pero que la oposición lo único que tiene es la mentira y la calumnia. El reporte que te tengo desde Huejutla de Reyes, y nos vamos a Tatoyuca, Veracruz, donde va a cerrar hoy justamente su gira de este miércoles.
Ahí estaremos pendientes, Laura Cardoso. Espero que hayas podido probar los zacahuiles típicos de esta zona de la Huasteca Potosina y que me traigas alguno. Pues ahí está la campaña, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer rápidamente, Laura Cardoso, una referencia que tiene que ver con la encuesta que publica Mitofsky hoy en el periódico El Economista. Pues ventaja de Claudia Sheinbaum sobre el segundo lugar se acrecenta, señala, pues ahí las preferencias son verdaderamente pues claras, ¿no? Las diferencias que tiene Claudia Sheinbaum, 61.4%, Xóchitl Gálvez 30.9%, Jorge Álvarez Maínez 7.7% en diciembre de 2023. En abril de 2024, 58.8% Claudia Sheinbaum, 30.5% Xóchitl Gálvez, 10.6% Jorge Álvarez Maínez, subió después del primer debate. Pero en fin, estamos pendientes de las actividades mañana allá en Veracruz, Laura Cardoso, y espero que ahora sí la promesa del zacahuil se cumpla, no como las otras.
Todavía no he comido, Juan, pero prometo que ahorita me doy una vuelta al mercado.
Tú tráenos, no hay problema. Gracias, Laura Cardoso.
Bye.
Vamos con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xóchitl Gálvez. Pues inició su preparación para participar en el segundo debate el próximo domingo. Israel Aldave, me quedé en que andaba por Tapachula la candidata.
No, Juan, ayer concluyó justamente.
Sí, por eso.
Estuvo por Chiapas y hoy, como tú bien lo señalas, sostiene actividades privadas, esto que de cara a su preparación justamente para su participación en el debate del próximo domingo. Hoy sostuvo actividades privadas, se reunió con su principal equipo de colaboradores justamente para definir cuál es la estrategia que va a llevar para esta confrontación de ideas con sus adversarios, la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Maínez. Se tuvo justamente esta reunión en su casa de campaña, allá en la colonia Anzures, donde Gálvez Ruiz pues está ensayando, haciendo esto que se le llama en la política rounds de sombra, entregando, vamos a decirlo para nosotros, Juan, para su presentación el próximo domingo en los estudios Churubusco, la sede del segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República. Bueno.
Pues ahí está, te digo que me quedé con que estuvo en Tapachula porque fue el día de ayer, hoy no tuvo actividades, está preparándose para el segundo debate presidencial que se va a transmitir aquí en Grupo Fórmula, los esperamos, después tenemos una mesa post-debate, se va a poner buena, yo lo aseguro. Israel, pues entonces están coachando, está preparando la ingeniera Xochitl Gálvez para el debate. En el debate anterior también se tomó unos días para prepararse y yo siento que la prepararon como que de más, como que no fue ella en el debate, incluso su vestimenta era distinta, ya dijo que va a regresar a la de antes y a ver si regresa al discurso que también tenía antes, me parece que estaba sobreasesorada Israel Aldave.
Sí, así es como tú muy bien lo señalas, Juan, y ella misma lo ha reconocido, que cuando pues le hace caso a los asesores, pierde ella misma su esencia. De entrada, como también muy bien lo señalabas, ella dice que ya el próximo domingo no va a llevar traje sastre, que va a llevar un tradicional de huipil para sentirse más cómoda, y es que pues también reconoció que por recomendación de sus asesores, pues los suyos no son los trajes sastre, sino que va a volver a la ropa justamente tradicional, le van a elaborar algunos artesanos, todavía también ella ha dicho que va a haber sorpresas en este debate, y vamos a ver qué es lo que resulta el próximo domingo.
Pues esperemos que no quede nada más en la vestimenta y que haya propuestas, que haya proyecto de nación, esa es responsabilidad de la oposición y, por supuesto, de cualquier aspirante a la presidencia de la República y que se dé a conocer. Para eso son los debates. Israel, muchísimas gracias. Estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan.
Vamos rápidamente con las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano. Óscar Zúñiga está en Monterrey, me lo adelantabas ayer. ¿Se juntó con sus amigos los que lo destaparon o nada más con estudiantes?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada más está reunido con estudiantes y precisamente con estudiantes de posgrado de la Universidad Iberoamericana Campus Monterrey. Aquí el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez reconoció que en este gobierno hay un desprecio grande por el servicio exterior mexicano y que hoy en día estamos pagando muy caro como país. Escuchemos.
México necesita una política exterior que se aleje de coyunturas político-electorales. No podemos estar pagando con las embajadas favores electorales de que si un gobernador se presta un fraude electoral en Sinaloa, en Hidalgo, en un estado de la República Mexicana, necesitamos privilegiar al servicio exterior mexicano. De hecho, necesitamos privilegiar al servicio civil de carrera en toda la administración pública para tener servidoras y servidores públicos comprometidos con el Estado mexicano y no con un partido, no con una marca electoral. Pero particularmente en política exterior, creo que hay un desprecio por el servicio exterior mexicano que estamos pagando muy caro en el país.
También habló sobre que es momento que México tome decisiones radicales en cuanto al uso del agua, ya que seremos uno de los países más afectados por el cambio climático. Y Juan, precisamente este jueves estará acudiendo también con jóvenes de la Universidad de Morelos y más tarde con los de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Juan, el reporte.
Entonces, Óscar, el candidato Álvarez Máynez va a estar mañana en Morelos y después en la Ciudad de México también se va a reunir con estudiantes. Y te pregunto rápidamente, lo de hace rato, ¿no se reunió con el gobernador del estado, con Samuel García, con quien evidentemente tiene una muy buena relación? Creo que es la primera vez en la historia de México que yo recuerde que un gobernador destapa a un candidato a la presidencia de la República.
Exactamente, sin embargo, bueno, pues en esta ocasión no se reunieron, aunque más tarde estará en una pega de calcas con Mariana Rodríguez, esto precisamente allá en Monterrey. Recordemos que ella va como candidata de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de esa ciudad. Y bueno, pues Álvarez Máynez estará acompañando precisamente a la candidata también.
Pues ahí está, seguramente lo podremos ver en TikTok y en la noche en Telefórmula. Yo también le voy a tener la información. Muchísimas gracias, estamos pendientes, Óscar. Que tengas muy buena tarde y no me despido, nos vemos en la noche.
Gracias, Juan, nos vemos más tarde.
Y nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, mucha información al regresar. Por cierto, hoy tenemos debate entre diputaciones, la diputada Cintia López Castro y el diputado Hamlet Almaguer van a discutir sobre la ley de amnistía. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo decía hace rato. Fíjese que como parte de una ofrenda por el Día de la Lluvia, organizada por el senador Adolfo Gómez Hernández, pues ¿qué cree? Una gallina fue degollada. ¿Sabe dónde? No es broma, es en serio. En la terraza del Senado de la República. La presidencia de la Cámara Alta se deslindó de lo sucedido y dijo que los hechos fueron llevados a cabo bajo la responsabilidad individual del senador, de Gómez Hernández, quien, por cierto, justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador al pues defender esta acción, que vaya.
Incluso en el artículo segundo constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tiene que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Nosotros nos respaldamos en el artículo segundo constitucional.
Bueno, ¿qué cree? Evidentemente, al haber un video de esta acción, de este sacrificio, el de la gallina en el Senado, pues se viralizó inmediatamente en las redes sociales. ¿Y qué cree? Que el senador Adolfo Gómez Hernández, el que pues se encargó de degollar a la gallina, pues no solo minimizó las críticas, sino que se indignó.
Escuche. Una cosa es que me ordenen porque están acostumbrados a que nos manden a callar. Nosotros somos capaces de dirigir nuestros destinos como pueblos originarios. Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? ¿Quién de ustedes no prueba res? ¿Quién de ustedes come vegetariano, es vegano al 100%?
Héctor Herrera, voy contigo. Muy buenas tardes. ¿Te tocó caldo de gallina?
Pues no llegué hasta ese punto, mi querido Juan. Pero pues sí, fíjate que hasta el Senado llegaron estos, pues hay que decirlo, son rituales de sangre. Sabemos que en la subcultura mexicana pues son parte de una tradición que está incluso vinculada a algunos ritos de satánicos, hasta brujería, ¿no? Y es que, bueno, pues este grupo de personas realizaron este sacrificio animal en las instalaciones del Senado de la República. Este ritual ancestral.
Héctor Herrera, pierdo una vez más la comunicación contigo. A ver si me escuchas, pudieras dar unos pasitos, a ver si se puede restablecer. No, se cortó la llamada una vez más. Senadora Claudia Ruiz Massieu, te agradezco enormemente, como cada miércoles que nos acompañes, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, senadora? Te tocó este asunto, pues totalmente reprobable, en donde sacrifican una gallina ahí en instalaciones del Senado de la República. Por lo menos te acercaron un caldito de gallina.
Ay, pues no estaba yo ahí presenciando esta, ritual, pero sí me parece lamentable. La verdad, no, desde mi punto de vista, el reprochar que haya sucedido en la Cámara de Senadores no tiene que ver con el respeto que desde luego tenemos por los usos y costumbres de los pueblos originarios. Yo creo que está fuera de lugar realizar una actividad de este tipo en el Senado. ¿Qué te digo, Juan? Cosas que se ven.
Que lamentablemente se ven en el Senado de la República. Hazme el favor. Oye, la presidencia del Senado se deslindó de lo sucedido y pues dice que los hechos se llevaron bajo la estricta responsabilidad del senador Gómez Hernández. Se esperaría por lo menos pues una amonestación. No puede, el Senado no puede ser escenario para este tipo de cosas, ¿no? Y como tú dices, están muy lejanas del respeto de usos y costumbres de distintas comunidades o incluso de religiones que tienen hasta sus propios templos, ¿no? El Senado de la República.
Sin duda, Juan. La verdad es que es, digamos, cosas como estas yo creo que no abonan a afianzar la credibilidad que el resto del país tiene sobre lo que pasa en el Senado. Los pueblos originarios, desde luego, tienen sus usos y costumbres, hay que respetarlos, pero en su ámbito de territorial y donde pues viven, ¿no? Y se desenvuelven en el Senado. Yo creo que sí. No viene al caso, para decirlo con todas sus letras, no viene al caso el degollar una gallina.
Estoy de acuerdo. Y a ver, no es el caso, pero si se tratase de un asunto religioso, pues ya parece que van a hacer una eucaristía en instalaciones del Senado de la República, ¿no? Que además no implica el maltrato a un ser vivo. En fin, senador, espero que esto quede como una anécdota y que sí haya una amonestación al senador Gómez Hernández y a todos los que participaron en este hecho que no abona al momento que está viviendo el país. Pero en fin, nos convocan otros temas, Claudia Ruiz Massieu, y uno de ellos es el segundo debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Ya hoy la candidata de Fuerza y Corazón por México dijo estarse preparando, que ya va a usar su huipil tradicional. La doctora Claudia Sheinbaum sigue en recorridos, está en la Huasteca Potosina, y el candidato Álvarez Maínez está en Nuevo León y se trasladará mañana a Morelos y a Xochimilco, en la Ciudad de México. ¿Cómo los ves con miras al debate?
Pues, Juan, yo creo que después del primer debate, en donde yo creo que nadie salió en general satisfecho, los ciudadanos por principio, que no vimos, desde mi punto de vista, un ejercicio demasiado útil, pero los propios aspirantes tampoco, todos salieron a decir que no les gustaba, ¿no? Y ahora para este debate lo que vamos a ver, espero, es candidatos más, pues proyectando una imagen más presidencial, que yo por lo menos es lo que sí espero ver, candidatos que sepan desenvolverse en un escenario de, pues de confrontación de posiciones, que presentan propuestas frente a los graves retos que tiene el país, pero que también pueden proyectar una estatura de jefe de Estado, que es lo que vamos a estar eligiendo. Se están preparando cada quien en su estilo y en su estrategia. Pues yo creo que hay expectativa, no necesariamente de que el debate en sí pueda definir el resultado electoral, que se definirá hasta el 2 de junio, pero sí la expectativa de ver cómo ajustan su actuación, sus personajes respecto a lo que vimos en el debate pasado. Debo decir que aunque va a haber, según entiendo, ajustes en el formato, pues sí son muchos temas, ¿no? Faltó ahí meter, no sé, la paz mundial y la exploración del espacio, porque son demasiados temas y yo creo que no va a haber mucho tiempo para que nos puedan plantear sus propuestas, contrastarlas y debatir entre ellos, ¿no? Finalmente creo que es lo que quisiéramos ver también, un contraste de ideas y de propuestas concretas.
Es lo que se esperaría, con el tiempo suficiente para poder desarrollarlas y hacer entender en qué consisten, no solo los qués, porque esos están muy claros, ¿no? Sino los cómos. ¿Cómo van a alcanzar esos compromisos, esos ejes, esos proyectos, esas propuestas? Y el formato del debate me parece que no ayuda, si es igual al del primero, pero ya dijeron en el Instituto Electoral que no lo iban a cambiar en sustancia, que iba a seguir siendo, en general, el mismo formato.
Pues sí, qué lástima. Yo estaba viendo en estos días, después del primer debate, algunos videos de debates anteriores. Recuerdo muy puntualmente, por ejemplo, los debates de 2018, pues sí fueron muchísimo más, ¿qué te diré? Más cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre los candidatos a la presidencia, tenían como la posibilidad de moverse en el propio foro, de acercarse a los otros candidatos, y creo que eso le da mucho mejor sensación al auditorio de quiénes son, cómo se comportan en situaciones pues de presión, de estrés, y eso también son datos que como ciudadanos nos importa cuando estamos eligiendo a un futuro presidente o presidenta.
Pues es lo que más nos importa, conocer cuáles son las propuestas de las tres candidaturas y conocer cuál es el proyecto que tienen para nosotros emitir nuestro voto de manera bien informada, no solo por simpatías nada más, por popularidad, por conocimiento, sino tiene que ser a través de un examen de conciencia, resultado de lo que ellos nos planteen y que tenga que ver con los atributos de cada uno. Pues estaremos pendientes, Claudia Ruiz Massieu, senadora. Nos escuchamos el próximo miércoles y ya platicamos a ver qué nos pareció el debate.
Así lo haremos, Juan. Espero ya estar en cabina contigo. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, senadora. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con la información y nos vamos hasta el estado de Guerrero, porque se lo informaba hace unos minutos el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Guerrero, Benjamín Adame Pereira, pues fue encontrado sin vida en su domicilio. Ricardo Castillo, voy contigo. Se trató de un homicidio con arma blanca.
Así es, Juan. Buenas tardes. El subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero, Benjamín Adame Pereira, fue asesinado a navajazos dentro de su casa de El Ocotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo.
El homicidio fue reportado alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles y de acuerdo con el primer reporte oficial, el cuerpo fue localizado sobre uno de los pasillos de la casa de la víctima. De acuerdo con versiones extraoficiales, el subsecretario Benjamín Adame fue víctima de un robo a su casa, pero hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades. También, Juan, trascendió que el asesinato está relacionado con el proceso electoral local por la alcaldía de Chilpancingo, ya que presuntamente un grupo delictivo le pidió al subsecretario que no organizara ningún evento al candidato de Morena a la alcaldía de la capital de Guerrero, Jorge Salgado Parra, en la comunidad de El Locotito, donde era originario el funcionario. Sin embargo, el candidato de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Jorge Salgado Parra, y encabezó allí, en El Locotito, pasado al lado del subsecretario de Educación del gobierno del estado, el acto de campaña. Otra versión, Juan, apunta a que presuntos delincuentes irrumpieron en su domicilio para robarle, pero hasta el momento, como te decía, no ha sido confirmado ninguna información de parte de las autoridades estatales.
Pues Ricardo, vamos a estar pendientes de qué comunican las autoridades estatales. Una más en el estado de Guerrero, una de tantas, un estado azotado en todos sus municipios por el crimen organizado, en donde la delincuencia tiene una base social que en ningún otro lado existe y en donde la ausencia de autoridad se ve en todos los ámbitos. Y mientras tanto, tenemos lamentables hechos como, por ejemplo, pues el más reciente que relatábamos, ¿no?, en Acapulco, bajo el marco de la Convención Nacional Bancaria, pues que la alcaldesa de Acapulco decidió cobrarle $500,000 por permiso a las zonas de Acapulco Diamante, a los dueños de departamentos en la zona de Acapulco Diamante, para restaurar, después del paso del huracán Otis, sus propiedades. Hazme el favor. En Chilpancingo, la alcaldesa de la capital del estado, Norma Otilia Hernández, desayunando con el líder de un grupo delincuencial, con el líder de los Ardillos, que finalmente este grupo delincuencial firma o suscribe un pacto de no agresión con un grupo antagónico llamado Los Tlacos, pero nada tiene que ver la autoridad para que se diera este cese al fuego. Tuvieron que intervenir civiles, religiosos, en fin, una más en el estado de Guerrero. Ricardo, nuestra solidaridad con los guerrerenses y te agradezco el reporte y por supuesto que estamos pendientes.
Y agregar, Juan, que ayer solamente hubo 10 muertos tan solo en Acapulco.
Nada más, ahí está. Ahí está. En fin, Ricardo, abrazo. Bueno, Andrea Meraz, voy contigo y otros temas. La consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, puntualizó, dijo que el padrón y la lista nominal electorales mantienen estricta vigilancia de los partidos políticos y que es por ello. Y otras cuestiones que se están seguras, su integridad, su certeza, que no hay nada de qué preocuparse con respecto al padrón y lista nominal.
Así es, Juan, el INE está garantizando la integridad y la certeza del padrón y de la lista nominal, que pues serán los datos que se utilizarán el próximo 2 de junio. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, puntualizó que estos registros son vigilados por los partidos políticos, pero también a través de académicos de alto nivel de experiencia, y escuchemos lo que dijo.
Valido, convalido y afirmo que la certeza del padrón electoral, la integridad del mismo y de la lista nominal es la garantía que al frente de este proceso electoral pone el Instituto Nacional Electoral.
También adelantó que será el próximo 30 de abril cuando el Consejo General del INE presente la lista definitiva de las personas que podrán votar. De acuerdo con cifras del Instituto, la lista nominal se integra por 98.551.372 registros, 187.388 son personas que votarán desde el extranjero, aunque esta cifra, recordemos, puede modificarse debido a las rectificaciones que llevan a cabo diversas áreas. También en el voto de prisión preventiva se compone por 30.391 votantes y del voto anticipado 4.002. También en entrevista, Guadalupe Tadei defiende la labor del instituto en esta organización de los debates presidenciales. Hoy hicimos un recorrido en Estudios Churubusco, ya prácticamente pues
pues está listo este set que ocupa un cuarto del espacio del Foro 2 de ese lugar. Niega Tadei una manipulación a las preguntas de la ciudadanía que se utilizarán para este segundo debate, y así lo mencionó.
No hay manipulación por parte del instituto de ninguna pregunta, más estas que son grabadas, creo que son la garantía. Sin embargo, esta conversación pública corresponde a otro ámbito, que era el que hace un momento comentábamos, corresponde a sus posturas, a sus estrategias de campaña, pero la tranquilidad que da el instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas.
Y pues nada más platicarte que hoy se le entregaron a los dos moderadores, Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo, la selección de las preguntas que se utilizarán en este segundo encuentro, de las más de 400 que videograbó el INE en todo el país y también en Los Ángeles y Dallas allá en Estados Unidos. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues me parece una excelente decisión que los moderadores sean Alejandro y Adriana. Yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien, tanto que no se va a hablar de ellos y se va a hablar de las candidaturas, porque ya es que cuando en un debate se habla de los moderadores es que algo muy malo pasó, y es algo que sucede mucho, lamentablemente. Estoy casi seguro de que el domingo no será así. Te mando un abrazo, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. En más información, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues dijo que son más ya de 100 países en todo el mundo los que se han unido para combatir el tráfico de fentanilo, este analgésico que se utiliza fuera de la norma médica como droga y está causando verdaderamente una ola de mortandad en los Estados Unidos. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Al participar en la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias en materia de extradición, el diplomático norteamericano destacó el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber enviado una carta al presidente de China, Xi Jinping, para que se uniera a esta cruzada y evitar la muerte de miles de personas. Agregó que el fentanilo es un problema mundial y este trabajo no puede ser solo de dos países, porque es un fenómeno que está matando a muchas personas. Por ello, destacó que México y Estados Unidos, quienes dijo son los socios comerciales número uno en todo el mundo, trabajan de la mano con el apoyo de las Fuerzas Armadas como la Marina. Vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar.
Ya se han unido arriba de 100 países a este esfuerzo mundial. Y eso lo trabajamos muy a la mano con México, porque tenemos que tener una respuesta mundial. Ahora, entre Estados Unidos y México, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues trabajar a la mano con Marina en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México.
Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues vamos a estar pendientes y te mando un abrazo. No me despido. Nos vemos en la noche en Telefórmula.
Claro que sí. Buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, continúan protestas pro Palestina en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en su noveno día de campamento de los estudiantes en el campus, pues avanzan las negociaciones para poder desmantelarlo y desescalar las tensiones. También, al regresar, le tenemos el reporte vial. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? No se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Un saludo a todos los que están en su vehículo trasladándose a su destino. Si hay zonas de conflicto, ¿cuáles son las alternativas viales? Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Le comento que encontrará asentamientos al cruce con nosotros sobre el eje 3 Sur. Esto es a partir de San Antonio Abad con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, encontrará buen desplazamiento vehicular que se registra minuto a minuto sobre Calzada Ermita y Iztapalapa. Esto para la gente que deja atrás Puente de la Concordia y pretende llegar hacia el anillo periférico. ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida Hidalgo para la gente que está atrás en Mariano Escobedo y terminar hacia el circuito interior. Y hay que tomar precauciones ya que continúa el bloqueo y está afectado el eje 1 poniente en su tramo Guerrero. Esto es a partir del eje 2 norte. Como alternativa, les sugiero para utilizar Paseo de la Reforma, el eje central, o bien si lo prefieren, Avenida de los Insurgentes. Es así como se encuentran las calles de la ciudad. Juan.
Muchas gracias, oficial García, por el reporte y que tengas muy buena tarde. Seguimos nosotros con la información. Pues lamento darle a conocer que Fernando Fernández García, expresidente municipal de Ixtapaluca, fue la tarde de hoy asesinado a balazos. Leopoldo Espejel, tú nos tienes el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Pues imparable la violencia en el Estado de México. Hoy, alrededor de las 4 de la tarde, fue acribillado a tiros el exalcalde de Ixtapaluca de filiación priista, Fernando Fernández García, cuando circulaba a bordo de su vehículo en el fraccionamiento José de la Mora de la comunidad de Ayotla Textil, en este mismo municipio del oriente del Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que bajaban en motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra abrieron fuego en su contra. En el sitio fueron hallados al menos 10 casquillos percutidos, Juan. Se implementó un operativo para tratar de dar con los responsables, sin embargo, no se tuvo éxito. El acompañante de Fernando Fernández fue estabilizado y trasladado a un hospital. De inmediato, la presidenta del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, a través de su cuenta de X, lamentó y condenó estos hechos. Hay que recordar que Fernando Fernández fue presidente municipal de Ixtapaluca en el trienio 1997-2000. También fue diputado local y uno de los líderes importantes de esta región del oriente del Estado de México. Recordar, Juan, que apenas el pasado lunes fue también víctima de un atentado en su domicilio Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Amanalco, antes de abandonar la escena de los hechos, en el que resultó lesionado una pierna. Los agresores dejaron una cartulina con una amenaza para que se retire de la contienda. Juan, así las cosas previo al proceso electoral en el Estado de México.
Pues lamentable, lamentable esta situación. Fernando Fernández García, expresidente municipal de Ixtapaluca, fue asesinado a balazos. Estaremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades. Leopoldo, muchas gracias.
Buenas noches.
Nos vamos hasta Quintana Roo porque autoridades de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron esto en Bacalar a 67 migrantes. Samuel Caamal, me enlazo contigo. ¿De dónde son originarios estos 67 migrantes rescatados?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Así es. Como bien comentas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, así como de Caminos Rurales, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que llevaron a cabo la localización de 67 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños de origen guatemalteco y hondureño, quienes se encontraban a bordo de un autobús de pasajeros, el cual había sido abandonado por el chofer. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Limones, esto en el municipio de Bacalar, que se encuentra a 35 minutos de la capital del estado. Es el municipio aledaño en el sur de Quintana Roo. El reporte se dio luego de que un automovilista informó a las autoridades que había sido impactado por la parte trasera por el conductor del mismo autobús, quien se dio a la fuga. De inmediato, se dio parte a las autoridades, llegaron el Instituto Nacional de Migración y Seguridad Ciudadana para rescatar a estos inmigrantes.
Ahí que está.
En este autobús.
Ahí está, Samuel Caamal, muchísimas gracias. Fueron rescatados 67 migrantes de Guatemala, de Honduras, allá en Bacalar, en Quintana Roo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Sí usted que el Partido Acción Nacional tramitó dos quejas por calumnias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México? El objetivo es que candidatos, que funcionarios, que políticos de Morena no puedan mencionar a Santiago Taboada, el candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en relación con el cártel inmobiliario. Ahí está, se presenta ante el Instituto Electoral Capitalino esta queja. La querella fue interpuesta previo al segundo debate que se llevó a cabo el domingo pasado y está dirigida a 113 morenistas, entre ellos la aspirante al Senado y exfiscal Ernestina Godoy, también al candidato a Miguel Hidalgo, a Miguel Torruco, a la candidata Clara Brugada, a la candidata Claudia Sheinbaum. En fin, senador César Cravioto, vocero de Clara Brugada, Te saludo con muchísimo gusto esta tarde. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, ¿cómo estás tú? Al candidato César Cravioto también.
También a ti.
Sí, a Mario Delgado, a Citlali, a Sebastián. No, a Martí Batres. No, bueno.
No, pues nomás les faltó presentar la lista completa de la militancia del partido Morena. Fíjate que ayer me decía Eduardo Huchim, recordarás, César Cravioto, que él fue consejero electoral en la Ciudad de México. Le planteé este tema, le dije, estamos hablando de un tema de censura, y me dijo, no, de ninguna manera, y la verdad dudo enormemente en que el Instituto Electoral de la capital del país pueda darle viabilidad a estas denuncias. Pues es un tema que está en la agenda pública, es un tema político.
Claro que es un tema político. Nosotros hemos dicho que si el PAN no quería que el tema del cártel inmobiliario estuviera en el debate público en estas elecciones, pues no hubiera puesto a Santiago Taboada de candidato, hubiera puesto a alguien que no estuviera vinculado con este cártel inmobiliario. Pero al poner a Santiago Taboada como su candidato, pues era evidente que pues nosotros íbamos a hablar del tema porque está metido hasta las manitas en este asunto. Han estado diciendo mentirosamente que Taboada no ha estado metido en el cártel inmobiliario, pero claro que sí está metido Taboada en el cártel inmobiliario. Tan es así que hay 5 funcionarios que trabajaron directamente con Taboada, una ya está presa y hay 4 prófugos que se escabulleron de que los agarraran porque ya había órdenes de aprehensión. Uno de ellos, justamente para que veas los cínicos que son, el hermano del candidato alcalde del PAN en Benito Juárez. O sea, no tienen pudor, o sea, las mismas familias metidas en el cártel inmobiliario, a uno lo hacen candidato a jefe de gobierno y al otro lo hacen candidato a alcalde en Benito Juárez. O sea, no tienen respeto por la gente, les vale gorro, como si hubiera sido una gracia lo que han hecho. Y el otro argumento que nosotros tenemos para decir que claro que Taboada está metido en el tema, es que en su administración, no solo en la de Jorge Romero, no solo en la de Cristian von Roerich, en la de Santiago Taboada, o sea, del 2019 al 2022, hubo 40 inmuebles irregulares y 66 pisos. Quiere decir que más o menos cada piso tiene 4 departamentos, estamos hablando de más de 250 departamentos irregulares.
César, ¿hay alguna investigación en curso en contra del candidato Taboada por los delitos que mencionas?
Ah, bueno, eso se lo tendrías que preguntar a la fiscalía.
Mañana vamos a hablar con ellos, pero bueno, en lo que respecta a las denuncias presentadas por el PAN ante la autoridad electoral, pues me decía Huchim que no procederían porque no se trata de un asunto de censura. ¿Tú cómo ves este tema, César?
Bueno, a mí sí me parece que es un asunto de censura. Ajá. O sea, imagínate tapar a una fuerza política, a los candidatos de una fuerza política, a los presidentes de una fuerza política, la oportunidad de hablar de un tema que tiene que ver netamente con el proceso electoral. ¿Y por qué lo digo que tiene que ver con el proceso electoral? Porque parte del escrutinio público que tiene que haber sobre un candidato es qué ha hecho en los cargos que ha tenido. Pues eso es parte fundamental del debate público.
Claro, los resultados, ¿no?, que ha tenido a través del ejercicio de su gestión y en este caso de gobernante.
Exacto. Sí. No estamos hablando de que si tiene bonita sonrisa o de que si fue a tal escuela o que si se viste de tal manera. Estamos hablando de qué hizo como alcalde en Benito Juárez, porque esto le afecta a los ciudadanos. Y te voy a decir en qué le afecta a los ciudadanos. A los que ya compraron departamentos de estos, les afecta porque tienen problemas para escriturar y tienen problemas para vender sus departamentos. A los vecinos de alrededor les afecta, pues en un tema que justamente este ampón de Taboada ha hablado una y otra vez, que es el tema del agua. pues cómo no va a afectar que haya 1,000 departamentos extras de los autorizados para el tema del agua. Vamos a empezar a documentar esos casos, cómo enfrente de estos grandes desarrollos que estos corruptos autorizaron, la gente de alrededor está teniendo problemas de agua. Pero te voy a decir otra cosa.
Sobre esto, perdón, César, déjame hacer un pequeño paréntesis. Se dan los permisos de manera irregular, estamos hablando de una enorme cantidad de viviendas, más pisos de los permitidos. ¿Cuál es el papel del gobierno central de la Ciudad de México en este mismo tema? Es importante señalarlo.
Es un mentiroso Taboada y mintió como se ha pasado mintiendo la oposición estos años. Te voy a decir que dijo en el debate, es que la factibilidad de agua no la damos nosotros, la da el sistema de aguas.
Sí.
Y tiene razón, la da el sistema de aguas. Pero el sistema de aguas da una factibilidad para un determinado número de departamentos.
Claro.
O sea, un edificio que ellos presentan que va a haber 20 departamentos, el sistema de aguas hace el análisis y dice, sí, para 20 departamentos sí hay agua. Pero si resulta que no hicieron 20, sino hicieron 28, pues ahí hay un problema.
Sin duda alguna, estamos hablando de 8 departamentos más de los que el sistema de aguas de la Ciudad de México tiene previsto para el suministro. Pero, César, estos 8 departamentos de más se construyeron de manera irregular, se metieron más pisos de los debidos, ahí está la responsabilidad por parte de las autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Pero sobre estos mismos permisos, ¿qué papel juega gobierno central? ¿Cómo puede gobierno central pues no estar enterado de que se construyen de manera irregular viviendas?
Eso le corresponde a la alcaldía.
Ok, imagínate, es competencia de la alcaldía.
Imagínate que el gobierno central tuviera que ir alcaldía por alcaldía a ver cómo está cada obra. No, esa es facultad exclusiva de las alcaldías, no solo de Benito Juárez, de las 16 alcaldías. Es su responsabilidad revisar que lo que dice el permiso para construir se cumpla. Entonces, es un mentiroso. Pero te estaba diciendo la tercera afectación, que eso es lo que más les duele y por eso quiere que no hablemos del tema.
Te escucho.
Los que ya compraron traen la bronca de que no van a poder vender y no han podido escriturar plenamente. Los vecinos de alrededor ya tienen problemas por agua, por drenaje, por más coches, etcétera. Pero el tema fundamental es los vecinos de otras alcaldías que sepan que estos corruptos van por la ciudad para seguir haciendo negocio. Entonces, el mensaje que yo estoy dando y he estado dando en distintos medios que me hacen favor de escucharme en este tema es aguas. Porque hace 15 años, que antes de que llegara este grupo corrupto a gobernar Benito Juárez, por ejemplo, la del Valle, pues era una colonia mayoritariamente de casas, la Nápoles también, la Narvarte también. Pues yo invito a todos los que nos están escuchando que el fin de semana se den una vuelta por la del Valle, por la Nápoles, por la Narvarte y vean cuántos edificios han levantado estos corruptos.
Y ahí va la Portales, César, también.
La Portales, claro, la Portales, todas esas. ¿Por qué? Porque un vecino, por ejemplo, de una colonia, de Lindavista, ahí en Gustavo Madero, que la mayoría son casas y que piensan votar por el PAN, pues antes del 2 de junio que se vayan y que se den una vuelta por estas colonias y que vean si eso quieren para la Lindavista.
Ayer el dirigente nacional del partido Morena y Víctor Hugo Romo señalaron que el cártel inmobiliario se extendió a las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, en referencia a lo que señalas.
Y Coyoacán, claro, por supuesto, pero hoy como quiera hay cierto contrapeso porque el gobierno de la ciudad no está metido en eso, pero imagínense, toco madera, que tuvieran toda la autoridad de la ciudad más varias alcaldías, pues ¿quién los para? Eso es lo que está de fondo y eso es lo que estamos poniendo en el centro del debate y eso es lo que no quieren ellos, que esté en el centro del debate.
Ahí
que
está.
En el centro del debate.
Pues ahí está la denuncia que presentan ante la autoridad electoral, César Cravioto, que seguramente pues no va a pasar porque no es un acto de sería un acto de censura.
Sí, bueno, te doy una primicia.
A ver.
Me están avisando que hoy a las 8 de la noche sesiona la comisión de quejas del Instituto Electoral. Ajá. O sea que probablemente hoy se defina. Nosotros hacemos un atento llamado a los tres consejeros, consejeras que están en esta comisión de quejas del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, ¿sí?, que no nos censuren, porque se les va a revertir si eso sucede. Además de que no nos vamos a quedar callados, vamos a irnos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y si fuera necesario nos vamos a la Sala Superior para exigir nuestro respeto, nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero se puede parar hoy. Sí. Si hoy dos de los tres, por lo menos dos de los tres o los tres consejeros que están en esta comisión de quejas del instituto votan en contra, pues ahí muere el asunto.
Estaremos pendientes, César Cravioto. Y ya estamos buscando a un consejero del Instituto Electoral para las 10 de la noche en tele. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Abrazo, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Uno de los 9 estados que van a cambiar gobernador a través del proceso electoral en el que votaremos el próximo 2 de junio es Jalisco. Conversé con Laura Haro, candidata al gobierno de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Candidata, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy activa, justo a 40 días del proceso electoral.
Pues mira, yo muy contenta, Juan, como siempre, con mucho entusiasmo, hecha para adelante y convencida en que merecemos una realidad distinta en México y en Jalisco, y orgullosa de ser y hacer equipo con Xochitl Gálvez.
Candidata, eres una opción en Jalisco a la que muchos ciudadanos están volteando a ver porque pues no comulgan con el gobernador del estado ni con su partido político. Jalisco tiene serios problemas, entre ellos es la entidad con mayor cantidad de personas desaparecidas en el país. Una cifra muy lamentable, muy triste, muy dolorosa y muy preocupante. Y por otro lado, pues no se identifican con la candidata de la Cuarta Transformación. Entras ahí y con propuestas que van más allá de lo que estamos acostumbrados a oír de un político. Te vas directo para atender a personas adultas mayores.
Sí, he hablado de los temas más sensibles de nuestro estado, de infancias. Fíjate qué grave, Juan. Hoy somos el estado donde más desaparecen menores de edad. Cada 2 días asesinan a un niño. Cada 2 horas desaparece una persona en Jalisco. Eso es fatal. Y nadie quiere hablar, por ejemplo, del tema del envejecimiento. Hacia allá vamos, ¿eh?
Todos, si nos va bien.
Si nos va bien. Cada segundo que pasa envejecemos. Y soy la única candidata que ha presentado un proyecto integral para prepararnos para este momento de nuestra vida, para envejecer con plenitud, con dignidad, donde las personas mayores puedan tener la posibilidad de seguir aprendiendo sobre las nuevas tecnologías, emprendimiento. Nunca es tarde para aprender. Y donde también hemos planteado consolidar las importantes estancias de día, como lo ha dicho Xochitl Gálvez, donde también las personas mayores puedan compartir sus conocimientos, oficios. Hay muchas personas ya jubiladas que fueron extraordinarios maestros, maestras, que son. Y que nosotros impulsamos un proyecto que se llamaba Mi Talento va al PRI. Yo fui dirigente del PRI, la primera mujer en dirigir al partido en Jalisco y la más joven. Entonces impulsamos varios proyectos donde, por ejemplo, los profesores, las profesoras jubiladas, ¿sí?, iban y hacíamos, por ejemplo, clubes de lectura o clubes de matemáticas. La terrible crisis, la pandemia, retrasó 15 años, por lo menos, a nuestros niños, a las niñas, que hoy no saben hacer una operación simple en quinto de primaria, sexto. Entonces, todo eso lo implementamos porque yo lo digo de manera convencida, Juan. La experiencia jamás se jubila, jamás. Y siempre tenemos la posibilidad de aprender, de desaprender, de reaprender. Y eso lo hemos impulsado. Yo tengo una especialidad en vejez participativa. Es mi tesis de mi posgrado. Y estoy convencida en que hay que hablar de todas las generaciones, que quiero ser una gobernadora intergeneracional, que independientemente que sea la candidata más joven en el país, y la primera mujer en la historia de mi estado por parte de esos tres partidos políticos que aspiro a gobernar a Jalisco, también soy una convencida en que necesitamos todas, todos, independientemente de nuestras condiciones biológicas, de nuestras condiciones físicas, socioeconómicas, culturales, de origen, etcétera, etcétera, trabajar en equipo.
En equipo,
eso es lo que debemos de hacer, como lo hacen las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hacer un gran equipo para ganar el partido
para más hacer importante. Este equipo, estamos hablando, hacías una analogía con el fútbol, ¿no? Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ahí está el clásico tapatío con el
sábado
Atlas.
Jugamos.
Así es. Pero candidata, te pregunto, ¿está preparado el pueblo de Jalisco para regresar al PRI? Porque el PRI trae consigo un estigma, de nadie es secreto, que representa a una organización política que nace con la Revolución Mexicana para enaltecer los ideales revolucionarios, que perdió en mucho el sentido revolucionario y últimamente parece que también lo institucional, candidata.
Pues mira, yo soy revolucionaria y reinstitucional. Yo soy hija de las instituciones creadas por el PRI. Yo nací en la clínica 89 del IMSS. Soy hija de la educación pública, toda mi formación fue pública, a excepción de mi posgrado, todo mi cuadro de vacunación está completo. A mí me aplicaron desde chiquita el tamiz, neonatal, como debe de ser, y yo transité por las carreteras construidas en los regímenes priistas. Entonces hoy te diría que todo eso se extraña y que lo que debemos de decir es que en todos lados hay gente que hacemos las cosas correctas y hay gente que no lo hace correcto en todas las profesiones de la vida. Un partido político de 95 años de edad, ya casi centenarios, donde hay quienes nos hemos mantenido en la convicción, en los ideales de nuestro partido, porque ya ves que hay quienes, prácticamente todos los aspirantes de los otros partidos pasaron por nuestras filas o por las filas del PAN o del PRD y cambian de piel como lo hacen las serpientes. No más que las serpientes lo hacen por naturaleza. Estos creen que engañan a la gente y que cambiar de piel los hace mejores. No, los hace traidores. Mira, Juan, yo he recibido, no te imaginas cuántas ofertas. De distintos partidos para cambiar de piel y no lo he hecho. Yo soy tricolor.
¿No está en tu dieta el chapulín?
No, esos chapulines me caen gordos. Los chapulines que se comen bien ricos, sobre todo en Oaxaca, me encantan. Son un alimento de alta proteína, pero no las personas. Esos son traidorcillos. ¿Y qué te diría? Que hoy me gusta ser la candidata de tres partidos políticos. Estoy bien agradecida con el PAN, con el PRD, por supuesto con mi partido, con el PRI, de darme esta gran oportunidad y esta lucha, te lo digo francamente, te lo juro, que se la dedico a mi patria.
¿Cómo atender el problema de las desapariciones? Mencionabas que es el estado donde más menores de edad desaparecen, pero sabes que también, candidata, y tú lo sabes perfectamente, también mayores de edad. Es un asunto muy doloroso y muy complicado que sí tiene que atenderse, me parece, con sus causas, con sus raíces. ¿Cómo hacerlo? Y sin atender, por supuesto, sin desatender, más bien dicho, una estrategia de seguridad para inhibir que se sigan cometiendo estos actos.
Mire, mi querido Juan, hoy lo que vivimos en Jalisco es dolorosísimo, pero el gobierno de Movimiento Ciudadano ha llamado desestabilizadoras a las mujeres que arañan el piso para encontrar a sus familiares.
Es terrible.
Es terrible, son una bola de indolentes, por eso se van a ir. Y yo lo que creo es que hay que ser empáticos. Primero hay que reconocer que vivimos una gravísima crisis. El gobierno de MC no ha querido reconocer que eso es una crisis terrible. Y yo no digo que ningún gobernante quiera vivir una crisis, pero hay que reconocer que la tenemos. ¿Y qué tenemos que tener? Primero, empatía, analizar las causas de fondo, pero lo más valioso es consolidar una gran estrategia para el desarrollo de nuestro estado. Jalisco es un estado potencia, un estado riquísimo, un estado donde ha hecho falta que a partir del vocacionamiento regional sigamos en la ruta del desarrollo del famoso nearshoring. Yo he diseñado todo un plan regional. Yo soy una gobernadora municipalista e hiperregionalista porque debe de existir la presencia. Yo consolidaré un gobierno regional porque hay que atender las causas desde su origen, desde el metro cuadrado, desde la comunidad. Y hoy muchas de estas situaciones pasan, primero, porque no hay presencia territorial, porque no se le ha apostado seriamente al uso de las nuevas tecnologías, porque hay una terrible crisis de impunidad y sobre todo, y lo más valioso y lo más importante, es que la incapacidad institucional que se ha acentuado en el último sexenio, da para que hoy, por ejemplo, una agencia del Ministerio Público que tiene el tema de los desaparecidos, uh-huh, un Ministerio Público, lleve 1,500 casos. ¿Cómo? ¿Sabes cuándo los va a resolver? Jamás. No, porque ha hecho falta también especializar y profesionalizar la investigación de los delitos. Da igual que una policía investigadora atienda o investigue un feminicidio que un robo a casa habitación. Entonces, si no le apostamos a la profesionalización, a la institucionalización, al fortalecimiento institucional, va a ser difícil. Y yo lo he dicho, hay que meterle. Sí. Hay que meterle para encontrar a las personas con vida. Yo he decidido que tenemos que destinar por lo menos el 1% del presupuesto de Jalisco a la búsqueda de las personas con vida, y yo estaré al frente de la Gran Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Incluiremos a las organizaciones, a los colectivos de búsqueda, porque hoy se les ha dado la espalda, y tendremos que institucionalizar estos consejos de búsqueda en las 12 regiones de Jalisco, porque todo el estado es una fosa clandestina.
Es una fosa clandestina. El Así estado es. Se va a buscar a todas las personas, no importa su nivel socioeconómico, no importa si son importantes, no importa si son amigos de quién, absolutamente todas las personas reportadas como desaparecidas se van a buscar con vida. ¿Ese es el compromiso?
Ese es el compromiso. Y te voy a decir algo, Juan.
Sí.
También hay un altísimo número de personas desaparecidas. Yo estuve hace unos días en la zona norte, platiqué con 3 familiares de personas desaparecidas que no denuncian. Por miedo.
¿Por qué?
Por miedo.
¿Miedo a represalias?
Miedo a desaparecer, todas mujeres, con hijos.
¿Hay colusión entre la maña y autoridades, candidata?
Pues mira, yo lo que sí te puedo asegurar es que la autoridad ha dejado de ser autoridad, uh-huh, y ha permitido todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que había mujeres, hay una mujer en particular, me decía, desapareció mi esposo, se lo llevaron, sospecha de quién fue, ¿no? Le dije, ¿denunciaste? No, pero hoy lo que más me preocupa es que vayas a aparecer yo, y tengo 3 hijos que mantener y no tengo lana para ello. Entonces tenemos que crear un gran fondo también, uh-huh, para familiares de personas desaparecidas, porque las mujeres, que principalmente son las buscadoras, pierden su trabajo, se dedican su vida entera a buscar y no hay la solidaridad del Estado. Entonces es una crisis bien seria, bien, bien seria, no es menor. Yo siempre lo he dicho, no tenemos por qué ni partidizarla ni hacer escarnio del dolor de las personas, pero sí hay que ser empáticos para reconocer que no es normal que las personas desaparezcan, no, y que no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. Por eso Xóchitl Gálvez lo ha dicho, es tiempo de vivir en un México y un Jalisco sin miedo.
Candidata, te agradezco enormemente, gracias, que nos hayas, Juan, acompañado, y espero conversar contigo próximamente.
Que así sea, muchas gracias.
Gracias. Y por supuesto que estaremos pendientes del proceso electoral también allá en el estado de Jalisco. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo a la Cámara de Diputados, donde es el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 148 en materia de amparo, pasa al Ejecutivo Federal. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo a la Cámara de Diputados con mi compañera Maru Rojas. ¿Cómo va, Maru? El decreto con el que se reforma la ley de amparo.
254 votos a favor, 204 en contra. Se votó ya en lo particular este proyecto de decreto que reforma con dos artículos, 129 y 148, para que la ley de amparo no sea de manera masiva, solamente a la persona que lo interponga, y así limitar un poco las acciones de jueces y magistrados de ese tamaño, las amenazas. Y hoy ya inicia el debate para aprobar la ley de amnistía. Estamos en la fijación de posturas, Juan, de lo cual te daré los detalles más adelante.
Así es, a las 10 de la noche me enlazo contigo para conocer la discusión sobre la ley de amnistía. Maru, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco enormemente, como cada miércoles, a Cintia López Castro, candidata federal por el PRI. No, es diputada federal por el PRI y candidata al Senado de la República, y al diputado Hamlet Almaguer por Morena. Y bueno, son tantas las leyes que se están discutiendo en el legislativo. Pues acaba de mandarse al Ejecutivo la ley de amparo y sigue la discusión con respecto a la ley de amnistía. Y bueno, pues así, aquí hacer una aclaración, porque estaba escuchando en tribuna algunos legisladores, algunas legisladoras, señalando que esta ley de amnistía sería como una ley de indulto. No son lo mismo. Señalaban que a través de ella se le otorgarían facultades al presidente de la República para poder decidir que cualquier criminal o presunto criminal saliera de la cárcel cuando se trata de un asunto de amnistía que tiene que ver con la justicia transicional. Casos que sean de interés del Estado, casos de crímenes de lesa humanidad, en donde participantes en los hechos puedan dar a conocer información fidedigna que dé con otros responsables y con la verdad sobre estos asuntos, bueno, se le haría ahí una amnistía. Cintia López Castro, pues ahí está, ¿no?
Bueno, esta ley, Juan, a ver si te quiero decir, abre la puerta a la discrecionalidad absoluta. O sea, creo que tenemos que estar atentos en eso. Morena ha afirmado en diversas ocasiones que con esta reforma buscan romper el pacto de silencio para avanzar en Ayotzinapa. Yo creo que tienen varios ahí con ustedes que están involucrados en este caso. Y bueno, pues sí creo que si bien es una atribución común de las jefaturas de Estado alrededor del mundo, el uso que hace Morena, pues que sea por un tema político en estos momentos que estamos pues muy cerca de la elección presidencial, me parece riesgoso. A ver, Monreal fue promovente de la reforma y bueno, pues ahí en esta práctica de amnistía, pues el presidente tendría un poder discrecional absoluto para decidir a quién indulta, es decir, sin criterios claros. O sea, a mí lo que me preocupa es los criterios sobre este tema. La claridad de información que se debe de aportar para la persona que sea beneficiaria y los límites en los delitos imputados. Entonces, bueno, actualmente esta ley de amnistía prevé en una comisión institucional que debe de señalarse de manera particular cada caso susceptible. Entonces, a ver, a mí lo que me preocupa, Juan, es los límites, los delitos, hasta dónde, y pues que no quede a discrecionalidad del presidente de la República.
A ver, Hamlet Almaguer, se trata de una carta blanca para poder sacar de la cárcel a cualquier delincuente o presunto delincuente sin importar de qué caso estemos hablando, que es prácticamente lo que acaba de decir Cintia.
No, de ninguna manera. Buenas tardes a todo el auditorio y también a Cintia.
Hola, Hamlet.
Mira, la Constitución ha establecido facultades para hacer investigaciones sobre casos relevantes, por ejemplo, para el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo durante varios años facultades para que en casos que eran muy relevantes pudiera hacer una investigación sobre violaciones graves a derechos humanos. Ahora esa facultad ya está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La propia Corte tiene facultades para atraer un amparo en revisión cuando sea importante y trascendente. Tiene que quedar así en términos generales, precisamente para que ningún caso que sea relevante para el Estado mexicano, no para el presidente, para el Estado en su conjunto, pueda quedar fuera. El problema de poner un catálogo es que el legislador nunca considera todos los supuestos que pueden darse. Por ejemplo, estamos entrando en un periodo de transición tecnológica donde cada vez más delitos se cometen a través de medios electrónicos. Puede haber, por lo tanto, en un sexenio o dos, un maxi proceso respecto de este tipo de delitos. ¿Por qué no podemos poner un catálogo en este momento? ¿Por qué no sabemos qué tipo de conductas se pueden desarrollar a través de esta red? ¿Cuál es la referencia que tenemos? Pues en los 80s, Italia cambió precisamente a través de un maxi proceso en contra de la camorra, en contra de la mafia que tenía el control del país, que tenía comprados pues elementos de seguridad pública, directivos, funcionarios de gobierno, jueces. Y una acción del Estado en su conjunto, con la participación, con la colaboración de testigos, fue lo que permitió limpiar un poco las cosas. Ya existe un sistema actual del criterio de oportunidad, que se ha intentado, ¿no? Correcto, que se ha intentado utilizar en otros casos importantes. Tiene, lamentablemente, una limitación funcional. En el criterio de oportunidad, solamente se te puede conceder el beneficio si delatas a alguien que tiene un rango superior al tuyo. Uh-huh. Por ejemplo, si dos o más secretarios de Estado participaron en una estafa maestra, en un megafraude, pues no es un superior el secretario de Hacienda, del secretario de Gobernación o el secretario de Economía o de Energía. El único superior de un secretario de Estado es el presidente de la República. Y esa fue una discusión que, por cierto, tuvieron los jueces de distrito y magistrados de circuito. En este caso, es más transversal. no solamente hacia arriba, sino en toda la red, en todo el espectro de quienes participen en este tipo de conductas.
O sea, no hay jerarquías con que denuncies a quienes participaron y ayudes a dar con la verdad en un caso que es de interés
trascendencia,
y claro, trascendencia del Estado. Ahí está. Te pregunto, perdón, Hamlet, ¿sí está bien establecido a través de qué leyes secundarias cuál es el criterio para que se determine que en efecto entra dentro del interés nacional?
Sí, claro. O sea, es una valoración que se tiene que realizar como ocurría con la facultad de la Suprema Corte. No se va a usar para cualquier caso. Tienen que ser temas relevantes.
Justo, a ver, eso es importante. ¿En qué sí, por ejemplo, nosotros... lo que nosotros nos molestó mucho, Juan, que nos hicieron falta aproximadamente 52 votos para poder tener esta mayoría, ¿no? Uh-huh. Que no hemos podido construir, y gracias a eso Morena se la pasa, lleva 6 años aprobando lo que quieren. ¿En qué caso sí se tendría que usar, por ejemplo, la interrupción del embarazo, ¿no? En mujeres que están pues encarceladas, mujeres que están en prisión por este tipo de cosas, ahí sí creo que deben de estar.
Pero sería fuera. Un indulto, ¿no? Perdón, no amnistía, porque no tiene que ver con justicia transicional. No.
A ver, ahí la ley de amnistía tendría por objetivo, o sea, en un inicio, extinguir la acción penal contra personas vulnerables que estuvieran sujetas a proceso por delitos menores. En este caso, entraba interrupción del embarazo, delitos contra la salud, por ejemplo, en modalidades no violentas, cualquier otro delito, por ejemplo, pertenecientes a una comunidad, por ejemplo, indígena, cuyo enjuiciamiento se dé sin la presencia de una defensora, por ejemplo, que muchas veces no tienen para pagar un abogado o algo, ahí entra, o cuando tienen una lengua distinta o ausencia de un intérprete, muchas veces terminan en la cárcel, ahí entra, o robo simple sin violencia cuando es una pena menor a 4 años. Entonces, sí, o sea, sí estábamos de acuerdo en eso. El problema con Morena es que se vuelve una carta abierta y el día de mañana pues no sabemos a qué delincuentes van a querer sacar de la cárcel.
A ver, Hamlet, entra dentro de la misma canasta esto que está señalando Cintia López Castro.
Pues
está hablando
mafias,
de temas
de
amnistía o de indulto.
Yo estoy de acuerdo en que es importante poder trabajar en las profundas injusticias y desigualdades que existen en el país. La atención a los pueblos originarios, que siempre tengan un
todo el tema
intérprete,
indígena,
todo
supuesto.
Eso, extraordinario. Uh-huh. Qué bueno, muy bien. Esto es un supuesto distinto. Aquí estás hablando de temas que impliquen una estructura de delincuencia organizada a partir también de funcionarios que formen parte del Estado mexicano. Y han preguntado mucho los medios sobre el caso de Ayotzinapa, pero puede ser sobre otras masacres. ¿Tú has
sido
Ayotzinapa muy crítico, Juan?
Porque ustedes lo dijeron, no, que esta reforma era para eso.
No, bueno, a ver, Cintia, a ver.
Aguas Blancas.
Correcto, Aguas Blancas y más. Antes, ¿qué ocurría? Se daba una de estas masacres o matanzas, y si el asunto se volvía mediático, el presidente de la República en turno solicitaba la destitución del gobernador o su renuncia, y así ocurrió durante muchos años. Después quedaban impunes. En un tiempo, la Suprema Corte investigó, por ejemplo, el caso de ABC, investigó, por ejemplo, el caso de Atenco, sobre la violencia extrema en contra de los pobladores que se oponían a la construcción de un aeropuerto. Este es un mecanismo actual que puede servir para desarticular a esas mafias, que
pero
pueden ser
no
políticas.
Pero no determinaron qué mecanismos se van a utilizar para saber en qué casos aplique. No, ese es
nuestro, el criterio.
El criterio, no hay criterios. Ese es el tema.
El criterio
aquí
es que sean temas relevantes para
por
el
eso,
Estado.
¿Qué
pero
es
¿quién
relevante?
Determina qué
es relevante?
Que
es relevante.
No.
Ese es el problema.
El Ejecutivo lo va a determinar, eso es cierto.
Bueno, el Ejecutivo lo va a determinar. Entonces,
pero con el
Juan,
respaldo ahí, con el respaldo democrático y popular, no es un tema arbitrario.
Que se va a someter a consulta.
No, no, no.
Democrático, si va a decidir el presidente de la República,
ver,
y
Cintia,
si es grave.
Cintia, llegas aquí y dices que les faltan 52 votos. Les faltaron 17 millones de votos, en realidad, para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados.
No, 52 votos para sacar
no,
la mayoría.
O sea, es que lo traduces en los votos que hay en el Congreso y no ves los votos que están detrás de cómo se conforma el Congreso.
Por eso, pero no es correcto que le hagan eso a una democracia.
No.
Donde hay instituciones, donde no dejan ustedes criterios.
Hay impunidad. Y eso se tiene que abatir.
Y va a haber más impunidad con este tipo de leyes
que
se aprobó hoy en la Cámara de Diputados.
Precisamente porque la sociedad, mediante el clamor, mediante la petición generalizada, puede pedir que un asunto de importancia y trascendencia se revise.
A ver, mira nada más, traen a Javier Corral, que quieren que sea del gobierno en los temas de transparencia y corrupción, a uno de los más corruptos que ha habido en la historia, y se los han llevado.
¿Y César Duarte qué?
Te voy a decir una cosa. No, y te voy a decir, ayer ese video con Christopher Barús, a ver, donde habla cómo lo torturaron, cómo abusó del poder y ustedes se lo llevan a hablar de corrupción. Pues ya nadie les cree, ya nadie les cree, se han llevado a lo peor. Entonces sí es grave, Juan, con este tipo de cuestiones que hace Morena, donde pues ha sabido que piden moches, ¿no? Como lo hizo Delfín en Texcoco, han protegido a delincuentes,
¿cómo te
etcétera?
Brincas de una cosa a otra, no, si sí, no tiene nada que ver.
Sí tiene que ver, porque encima de todo eso que hacen, hoy aprobaron una ley que va a afectar y mañana van a empezar a sacar delincuentes de este país. Eso es lo que acaba de hacer Morena hoy a toda la gente que nos escribe.
¿Sabes para qué
que nos
serviría
escucha
esto? Para perseguir y condenar a exgobernadores asesinos. Para perseguir y condenar a exgobernadores que le suministraban a niños con cáncer agua.
¿Qué tiene
en lugar
que ver esto si lo que están haciendo
esos
es sacar de la cárcel? Si lo que están haciendo es sacar de la cárcel sin criterio alguno a cualquier tipo de persona.
A ver, ¿cómo que sacar de la cárcel? Esa es una determinación de un poder distinto. Es el poder judicial el que sentencia o el que exonera. Y
nosotros,
por cierto,
estuvimos,
ahí estamos de acuerdo en que el poder judicial no está actuando de manera adecuada. A nosotros
bueno
tampoco
que
nos parece
dices,
que estén
qué
liberando
bueno que
delincuentes.
Dices.
No nos parece
qué bueno
tampoco
que lo dices.
No nos parece. Pero no quieras adjudicarle
sus reformas
eso al presidente
al poder
de la
judicial
República.
Bueno, aquí lo que buscan, y quiero terminar con eso,
por favor,
es
condenar
es
a los culpables.
No, es no tener un criterio establecido, es no conocer cuáles serán los criterios para aplicarlo y nuevamente es darle otro superpoder al presidente de la República para que haga lo que quiera en este país.
Por eso empecé con la referencia de la facultad para la Suprema Corte de realizar investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos. No había un catálogo de cuáles eran esas violaciones.
Eso es discrecional absoluto para decidir
es una
a quién aplica y a quién
claro
no.
Bueno, pues ahí está
pues
esta discusión. Es que yo quiero tocar un tema de último momento rápido con ustedes, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente no vamos a llegar aquí a un consenso porque temas de justicia parece que también se politizan. En fin, el día de antier dieron a conocer en el estado de Hidalgo, a través del Consejo Coordinador Empresarial, una encuesta en el estado, en el que pues la lleva a cabo Parametría y los números a favor de Claudia Sheinbaum son muy altos. Y pues de llamar la atención, que es el estado en el que nació Xochitl Gálvez, sí, en el estado. Entonces, la candidata al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Carolina Villano, pues desestimó esta encuesta que realizó Parametría a solicitud del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. Y para no hacer el cuento largo, pues Villano les dijo pseudoempresarios, están ustedes vendidos con la doctora Claudia Sheinbaum y hay una respuesta por parte del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo. Y dice, reprobamos enérgicamente los insultos y mentiras vertidos por la candidata Carolina Villano, quien evidentemente carece de vocación democrática y sorprendentemente mediante una campaña de odio, diatriba mentiras, busca nuevamente el voto de las y los hidalguenses. Recordemos que en la pasada elección del 2022, a pesar de que perdió por más de 30 puntos, nunca reconoció su derrota e impugnó la decisión de la gran mayoría del pueblo hidalguense. Por todo ello, no debe sorprenderle que en la encuesta realizada por Parametría tiene 1% de aprobación. Le exigen a la candidata Villano una disculpa pública, al presidente, el ingeniero Alejandro Sánchez Ramírez, y que se conduzca con respeto, que no pierda de vista, le dice el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, que con sus impuestos están pagando su campaña. Ya se metieron del PRI con los empresarios de Hidalgo porque mandaron a hacer una encuesta.
Bueno,
como
ahí
que
nada más decir, solos, nada más decir solos que Parametría dijo en el Estado de México que íbamos
quieras
a perder a por ver más de 14 puntos y fueron por 8.
Pero ¿por qué insultas a quien contrata? ¿Por qué insultan a quien contrata?
Que la alianza iba a ganar solo 5 alcaldías y ganamos 9. Entonces no les crean,
pero eso es otro
no
te
tengan
buena,
miedo.
¿No?
Y además les voy a decir otra cosa. Las encuestas no están tomando un voto que está indeciso, primero, y dos,
quedan
mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo a que les quiten los programas sociales, que les vuelvo a decir, como diputados federales, hicimos a bien ponerlos
votaste en
la
contra
Constitución.
Votaste en contra.
Ponerlos en la
votaste
Constitución.
Votaste en contra de asignarles
entonces
presupuesto
no, por
para
supuesto
cubrirlos.
Que no.
¿Cómo no?
Por
¿aprobaste el presupuesto
no
de egresos de la
es
Federación?
Más, ustedes
¿votaste
no
a favor del presupuesto
de
egresos de la Federación? ¿Votaste
no
en contra,
subir
a ver, no,
las becas?
Cintia, a ver.
El apoyo a los adultos mayores.
El presupuesto de egresos de la federación.
Y nada más les doy un último dato.
$1 billón a los programas sociales. Nosotros, ahí tú votaste en contra. Pero regreso al tema de los empresarios.
Nosotros queríamos que, Cintia, la pensión se le diera a partir de los 60 y Morena, Cintia, votó en contra. Pero nada más para terminar lo de Hidalgo, Juan. Que no le tenga miedo la gente a las encuestas. Vamos a ganar contundentemente. Y les voy a decir una cosa. No es la primera vez que hay estas manifestaciones en Hidalgo. Y van a ver la sorpresa por parte de Xochitl.
¿Te pareció el modo de villano de referirse hacia los empresarios de Hidalgo?
Lo que me parece inaudito es que se estén creyendo estas encuestas que son falsas y
están
que además, a ver, hay un voto oculto que lo van a ver el 2 de junio.
A ver, Hamlet, por favor, te toca, nos queda un minuto y medio.
Mira, lo que ocurrió con la candidata al Senado Villano es lo mismo que ocurrió con Xochitl Gálvez en la convención bancaria, que le dijo mediocres a los banqueros presentes. Lo que está pasando en el ánimo social, incluyendo a los empresarios estatales, nacionales e internacionales, es que todos ya se dieron cuenta que es irreversible, irrefutable, contundente la victoria de nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum.
Pero tú, porque no crees en la democracia, pero la gente va a elegir eso el 2 de junio.
Los más grandes empresarios de Estados Unidos ya se reunieron con ella, le celebraron el plan que presentó. Los banqueros están de acuerdo con el proyecto de nación. Los empresarios, ya escuchaste lo que está pasando en Hidalgo.
Miren nada más qué dictadores son. No, Antes de la elección
es que
dicen que ya
ganaron. Quedaron solos.
Elige la gente.
Y la gente está con nosotros. Ya ni siquiera los empresarios están con ustedes. Ya todos se dieron cuenta que va a ganar la doctora.
Es que sí les hablaron feo a los empresarios. Pueden estar o no de acuerdo, le pueden hacer una observación, pueden decir esta encuesta yo no creo en ella, se vale pelearse con la realidad si uno quiere, pero ya llamarle hacia los empresarios del mismo estado de Hidalgo para que se los echan encima. Son el motor del país, los obreros y los empresarios juntos.
Lo que está mal, Juan, es que estén haciendo encuestas que no son. Y que desinforman a la gente. No les crean.
Entonces se vale lo que dijo Carolina Villano.
Hay más de un 35% de personas indecisas.
No es cierto. ¿De dónde sacas eso? Bueno, quedan como 12% indecisos.
Ahí está. Seguimos con la discusión. El próximo miércoles serán otros temas seguramente. Agradezco a Cintia López Castro, gracias, diputada por el PRI, candidata al Senado. A Hamlet Almaguer, diputado por Morena, que nos hayan acompañado. Pero sobre todo, le agradezco a usted que haya estado aquí. Que se ha informado con nosotros y la información no descansa. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.